Pero ¿cómo le va? Buenos días, bienvenidos a Radio Nacional, la radio de todos, en una nueva emisión de esto que es Bien Aprendidos, un programa para hablar de educación. Estamos con Noelia Funchera. ¿Qué haces, Noé?
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo
vamos
va?
Hoy vamos a hacer un programa. Estamos en vísperas del comienzo del ciclo lectivo en la Argentina. Ya esta semana, si todo sale bien, más allá de las medidas fuerzas y el tire afloje que hay siempre con los gremios docentes, esta semana debería o debe comenzar el ciclo lectivo en todas las escuelas del país. Decidimos hacer un programa con una mirada solidaria. Vamos a hablar de proyectos o de emprendimientos personales que tienen que ver con la educación, por supuesto, con la escuela como eje de atracción, pero además con una mirada solidaria, una mirada didáctica, con una mirada de ayuda. Todas esas cuestiones que pasan, conviven dentro del sistema educativo y que a veces no las podemos ver.
Sí, digamos. También son historias de vida de gente que con todo su esfuerzo tratan día a día de mejorar la calidad educativa, ya sea siendo docentes o con un emprendimiento haciendo una recolección, pero ya lo vamos a hablar más adelante.
Claro, emprendimientos solidarios, un proyecto personal, un ejemplo de vida que nos da un maestro rural del norte argentino. Vamos a hablar de Malvinas, de la guerra de Malvinas, lo que dejó, cómo se puede ayudar, cómo los chicos pueden tener un viaje educativo a Malvinas. Sí, lo pueden hacer, pueden interiorizarse sobre la historia reciente de la guerra que marcó a fuego gran parte de las generaciones de los 80 para acá de nuestro país. Bueno, un programa donde vamos a hablar de educación, pero con la mirada puesta en lo solidario, en los emprendimientos personales y en las cuestiones conexas que van a lo que sucede dentro de la escuela, que ya es mucho y que esto no hace más que aportar a mejorar la calidad educativa. Nos metemos de lleno en esto que es Bien Aprendidos, aquí en Nacional, la radio de todos.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Ustedes saben que hay una persona muy conocida, muy querida, ahí en la escuela Fray Bartolomé de las Casas, la escuela número 4236, a unos 35 kilómetros al sudeste de Iruya. Para llegar a esa escuela es necesario cumplir con una interminable travesía que desafía los límites físicos y psicológicos, por el clima, por la montaña, por el frío, todos los impedimentos que hacen a cualquiera de nosotros poder transitar un trayecto prolongado para llegar a dar clases ahí. Alejo Acuña, un maestro rural, hizo este camino de montaña durante 24 años. Caminó 7 horas por los cerros salteños para dar clase. Y ahora Alejo se acaba de jubilar, Noelia, y comenzó otro emprendimiento. Que Vialidad Nacional pueda, por fin, hacer un camino que pueda unir el paraje Río Grande con la escuela. ¿Para qué? Para que los chicos, las familias, todos los que puedan concurrir a esa escuela no tengan que escalar montañas o realizar esa travesía que tiene una gran demanda física y que a veces tira paradoja. Hay gente que no lo puede hacer y prefiere no asistir a la escuela. No es el caso de Alejo Acuña, que es un ejemplo de vida, un ejemplo de un proyecto personal. No lo hizo por el proyecto, lo hizo para educar y que vale la pena charlar unos minutos con él. Alejo, Daniel Santa Cruz y Noelia Funchera te saludan de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenos días para ustedes y para su audiencia.
Alejo, bueno, contaba que durante 24 años subiste la montaña caminando 7 horas, te quedabas 15 días a dar clases en la escuela Fray Bartolomé de las Casas. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque ibas a un lugar inhóspito a reunirte con tus alumnos y prácticamente convivías con ellos durante un periodo prolongado.
Sí, fue. Bueno, ahora que estoy ya retirado de esa actividad, empiezo a dimensionar un poco desde otra óptica lo que viví, lo que yo crecí, lo que me dieron esos chicos. Y realmente fue una etapa muy linda de mi vida, que no la olvido, que la tengo presente cada día. Y como vos decías hace un rato, me quedó como una deuda, porque yo había iniciado una gestión con un grupo de gente que me ayudó por el tema del camino. Pero bueno, quedamos en el expediente nada más. Hubo unos intentos, unos avances con la anterior gestión municipal, donde llegamos hasta a poner los hitos, los puntos por donde iba a empezar a hacerse el camino. Y bueno, después quedamos en la nada.
Ese es un expediente que vos presentaste en la Dirección de Vialidad de la Provincia de Salta.
Exacto, sí, ese es el sueño nuestro. Yo lo llamo sueño más que un expediente. Desde que se pueda acceder de manera con vehículos y no sea tanto el sufrimiento, porque en realidad la distancia, como vos decías, son en menos de 35 kilómetros, porque 35 kilómetros son desde Iruya y desde ahí, desde el Río Grande, son un poco menos. Y creo que...
Claro, no, pero no es un camino...
No tendría tanto, tanto presupuesto, pero bueno, solo es cuestión de una decisión política, porque así nomás no se puede hacer.
Digo que no es un... Son 30, 35 kilómetros, pero no es un camino llano, no es un camino agradable para hacer. Contanos cómo era esa travesía de subir la montaña, cruzar ríos, todos esos parajes, con las inclemencias del tiempo, algo que hiciste durante tanto tiempo.
Y sí, era complicado siempre desde el vamos, por el hecho de la altitud a la que se transita ahí en esa zona, porque... partimos desde Río Grande, que está aproximadamente a unos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, hasta ahí es donde llegan los vehículos, y desde ahí ya empieza la caminata o ir a lomo de mula, que se demora lo mismo, pero bueno, igual se siente la falta de oxígeno ya por la altitud a la que se llega, que el punto más alto es el lugar que se llama Abra el Hacho. El Abra el Hacho está a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y luego se transita por un faldeo en el que se va descendiendo paulatinamente hasta llegar a los 3.850 metros en los que está ubicada la escuela de Salescuya, la Fray Bartolomé.
¿Vos sos de la ciudad de Salta?
¿Cómo?
¿Vos vivís en la ciudad de Salta?
Sí, yo vivo en Salta.
Y ¿nunca te pudiste acostumbrar a la altura? Me imagino que trabajando tantos años... Igual, sí, recordemos a nuestros oyentes que 4.000 metros es una altura que se puede apunar cualquiera, salvo que estés acostumbrado a vivir ahí. Llegar a esa altura es durísimo.
Claro, sí. Yo me acostumbré, me adapté, pero igual me costaba. ¿Entendés? Yo, qué sé yo, en los primeros tiempos no podía llevar mucha carga en mi mochila, ponía 2 o 3 kilos de lo que necesitaba para llevar, entre los papeles, algo de abrigo, un poco de agua que llevaba en los comienzos. Después me di cuenta que el agua que había ahí en el cerro, en las vertientes, era mucho más linda, más sana que el agua mineral, así que llevaba solo una botellita, que la reciclaba porque la llevé y la traje durante un año y así cambiaba después. Y algo para comer siempre.
Decime, Alejo...
Un par de vendas por la duda, haya una torcedura de tobillo,
claro.
Una cosa así y listo.
Alejo, decime, ¿cuántos alumnos tenías en la escuela Fray Bartolomé de las Casas?
Y en total eran unos 21 alumnos porque la escuela funciona en dos sectores. Hay un aula anexa en la que hay menos chicos, que está a unos 10 kilómetros de la escuela sede. La escuela sede es donde yo trabajaba, donde daba clases, y el aula anexa está a unos 10 kilómetros, como te decía. Ahí hay una sola familia, y el año pasado iban 5 niños. Este año quedan 3 nomás ahí, y en la escuela sede eran 16. Entonces, en total eran 21, y este año va a haber una disminución en la matrícula, van a quedar unos 15 niños en total.
Va a haber menos chicos.
Y sí.
Decime, Alejo.
Es por la falta de... Justamente, yo creo que un camino abriría la posibilidad de que la gente se quede, porque... esa es mi visión, ¿no? Lo que yo pienso, porque ellos van a tener la posibilidad de... esos productos tan sanos que ellos obtienen en las chacras, como el maíz, la papa, las distintas clases de verdura, porque todo se da en esa zona, a pesar de la altitud. Hay una especie de microclima, porque es un valle muy, muy fértil y tiene mucha posibilidad, mucho acceso al agua, pero lo que ellos producen termina ahí, en ellos nada más, porque no pueden sacarlo.
No lo pueden comercializar, claro.
Y venderla, exactamente. Claro. Que tengan un ingreso económico, lo cual mejoraría su calidad de vida también. Y aparte, bueno, la lucha del camino es también por un tema sanitario, porque muchas veces las emergencias se dan. Y sacar a una persona al hombro en mangarilla, en unas camillas así improvisadas con palos, y con tientos, con cuero, se hace muy pesado. Y así que bueno, eso también se hace necesario el camino por esa cuestión, por la cuestión de las emergencias.
Alejo.
Yo creo que todo redundaría en beneficio, el camino en línea general le beneficiaría a todos.
¿Qué tal? Buenos días, Noelia, te saluda.
Buen día,
¿cómo
Noelia?
¿Estás?
Bien.
Quería preguntarte respecto a la cuenta pendiente después de jubilarte, si hay alguna novedad en cuanto a la construcción del camino de montaña para llegar en vehículo, para facilitar la llegada tanto de alumnos como de provisiones a las escuelas.
Y hasta el momento no hay nada, porque bueno, cuando yo me jubilé a fines del año pasado, ya estaban como saliendo de vacaciones la gente que toma las decisiones, y bueno, ahora voy a volver a encararlo al tema. Yo tengo fe de que algo vamos a conseguir. Sí. Y que por lo menos que se inicie este año la obra, que se inicie por lo menos, aunque sea hasta llegar al punto más alto y después, bueno, se verá más adelante. Porque el proyecto este, el expediente que manejábamos por el tema del camino, incluía un trabajo más, no solamente hacia la escuela, no estaba incluida la sección de la escuela, sino como un acercamiento. Y después el camino se iba por otro sector para llegar a unir a otra localidad de Iruya que se llama Isla de Caña. O sea que más importante que hacerlo también para hacer la escucha es algo que va a beneficiar a mucha más gente. Gente que está ahora aislada, que ya que no tiene la posibilidad.
Claro, que el camino no solo va a beneficiar a los chicos de la escuela, sino a toda la comunidad que la rodea, ¿no?
Claro, y más allá hacia la zona de Iruya, que es la zona de monte, porque nosotros estamos en la zona de montaña donde no hay casi vegetación, por lo menos árboles, y llegaría a unir esas dos partes de Iruya, porque hay una Iruya verde y una Iruya seca, alta, y entonces se realmente se integraría al departamento de Iruya. Pero bueno, como yo digo, siempre hay muchos políticos y hay pocos estadistas, y eso es lo que nos está haciendo falta, alguien que vea por todo, que vea más allá de
claro,
las campañas, exactamente.
Exactamente.
Y en declaraciones a Sebastián Lozán, un colega nuestro del diario Clarín, le indicabas que llegaste al final de un camino, pero que ahora empezaba otro. ¿Te referías a, en cuanto a tu recorrido personal como docente y ahora jubilado, o en cuanto a querer construir un camino de frontera que una al pueblo con la escuela?
Sí, yo ahí cuando hablé con Sebastián, me refería porque la pregunta era más bien personal, me refería a los proyectos míos personales de continuar haciendo alguna otra actividad que me guste ahora, pero en realidad que me dé más satisfacción, porque no era que no me gustaba ser docente y estar ahí con los chicos y enseñarles y tratar de darles una posibilidad, sino que la docencia no fue una elección por vocación. Yo en realidad quería estudiar otras cosas, bueno, y ahora lo hice, hice lo mejor que pude, di lo máximo de mí, y le agradezco a toda la gente que me dio la posibilidad de estar ahí tantos años. Pero bueno, ahora quiero buscar algo que me dé a mí la satisfacción personal de algo que yo quería.
Bueno, Alejo, por último, contanos cómo fue la convivencia con los chicos. Digamos, vos pasabas mucho tiempo con ellos, aprendían, costaba enseñar, es un ámbito muy hostil, digamos, pero a lo mejor ese retiro, ese estar alejado del ruido de la ciudad, a lo mejor servía para que vos como docente puedas llegar mucho más profundo sobre tus propios alumnos, ¿no?
Sí, totalmente, con los chicos, con los niños y niñas. Teníamos una relación, prácticamente un vínculo familiar, porque ellos entraban a la escuela el día lunes a la mañana y se iban a su casa el viernes después de las 17 aproximadamente, 16, 17 horas. Así que eran mis hijos prácticamente en esa semana y de cada maestro que va y trabaja ahí en esa zona, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, sí, se facilita mucho el trabajo con ellos, porque ellos nos conocen y nosotros llegamos a conocerlos en profundidad. Y se establece una relación, un vínculo que va más allá del de docente, el alumno, es una familia prácticamente lo que existe ahí. en esas condiciones.
¿Qué extrañas ahora?
Comemos lo mismo, sufrimos las inclemencias del tiempo de la misma manera. Si toca ir a buscar leña, vamos y así.
Claro. ¿Y ahora qué extrañas de eso ahora que estás en la ciudad y ya no tenés que volver a dar clases a la escuela?
Y todo, pero acá en la ciudad lo que más extraño del campo, de esa zona, es el silencio y escuchar solamente el ruido del río por ahí, algunos grititos de los niños jugando. Y acá, bueno, se escucha el ruido de los vehículos que pasan, el colectivo a cada rato y todo eso.
Bueno.
Y allá escuchaba radio.
Así que... Claro. Y la escuela tiene wifi ahora también, ¿no?
Sí. La escuela tiene... Tecnológicamente creo que debe estar mejor dotada que muchas escuelas de la ciudad porque en este momento tienen prácticamente una computadora por cada niño, tienen la conexión de internet, wifi y hasta inclusive tienen un teléfono IP que con el que nos podemos comunicar a cualquier parte de manera gratuita. Eso gracias a una gestión de la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur que nos conectó.
Claro, bueno, ahora falta el camino.
Sí, falta el camino.
Ni más
ya teníamos
ni menos.
El camino virtual, el internet para comunicarnos, ahora nos falta el camino
real.
Y bueno, y en eso vamos a transitar ahora.
Bueno, Alejo Acuña, un maestro rural que durante 25 años fue a dar clases a la escuela número 4236 Fray Bartolomé de las Casas, a 35 kilómetros al sudeste de Iruya. Caminaba 7 horas por día camino de montaña, llegaba a alturas de más de 4.000 metros, bordeaba cerros, y este trayecto no lo hizo una, ni dos, ni tres veces para dar clase. Lo hizo ni más ni menos que alrededor de 500 veces a lo largo de su vida como docente. Alejo, sos un ejemplo. Queríamos, en este programa, antes del inicio de clase, hablar con gente como vos que hace que nuestra educación, nuestro sistema educativo, nuestra escuela sea mejor día a día. Te agradecemos mucho y la verdad que fue un placer enorme charlar unos minutos contigo.
Muchas gracias a ustedes y desearles éxito a todos los docentes. Seguramente debe estar escuchando algunos por ahí, que tengan un excelente año a pesar de el tema de que siempre empezamos con las discusiones salariales y que nunca favorecen a los docentes, que son los que están ahí al pie del cañón trabajando. Pero bueno, mandarle todo mi apoyo moral, mis deseos de que salga todo bien por el bien de los niños, por el bien de la patria. Y a ustedes también, por tener el programa que está dedicado a este tema, también los felicito y les deseo todo el éxito del mundo.
Gracias. Alejo Acuña, maestro rural de Salta, un ejemplo para todos.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, en los últimos tiempos se ha hablado mucho en la Argentina sobre el programa de la misión humanitaria que ha llevado adelante la Cruz Roja Internacional para identificar los cuerpos de 121 soldados que están enterrados en el cementerio de Darwin como soldados conocidos solo por Dios. Este gran trabajo que ha hecho la Cruz Roja Internacional comenzó con una movida que inició, digamos, un excombatiente, Julio Aro, que formó una fundación, la Fundación No Me Olvides, de la cual participó también el coronel Jeffrey Cardoso, coronel británico que diseñó el cementerio de Darwin, y tiene, bueno, Roger Waters también metido en el medio. Es todo un gran programa, una gran iniciativa para realizar una misión humanitaria que terminó con la identificación de cuerpos que estuvieron 35 años como NN sepultados en Malvinas. Pero Julio Aro, que preside la Fundación No Me Olvides, no solo ha dedicado gran parte de su vida a este proyecto que está en estos días está alcanzando su máximo logro, sino que además, dentro de la Fundación No Me Olvides, está llevando adelante un proyecto educativo muy interesante, que es llevar chicos de escuela secundaria, hasta ahora lo ha hecho con chicos de Balcarce, de Mar del Plata, de cerca de la zona de influencia de la Fundación, los lleva a las Islas Malvinas, los lleva al cementerio de Darwin y hablar sobre la guerra de Malvinas. No son viajes turísticos, son viajes didácticos, viajes educativos. Julio Aro tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros aquí en Nacional. ¿Cómo estás, Julio? Daniel Santa Cruz te saluda.
Buen día, Daniel. La verdad que muy bien. Tratando de recuperarme un poquitito del cansancio, pero felices.
Acabás de llegar de Malvinas, ¿no?
Sí, fue un viaje distinto, como todos los viajes. Por problemas climáticos se suspendió el vuelo del sábado. Así que por ende se nos atrasaron todos los vuelos, pero fue una experiencia más de todo lo que vivimos y algo feliz. Cada viaje es totalmente distinto.
Contanos un poco a nuestros oyentes de qué se trata este viaje educativo, de qué se trata llevar contingente de alumnos de escuelas secundarias a Malvinas.
Mira, esto comienza, hay un trabajo de un año, año y medio con cada establecimiento, de los cuales le proponemos formar un grupo, trabajar para poder lograr el premio final, que sería el viaje, como la frutillita del postre. Tienen que realizar diferentes tareas solidarias. Es, por ejemplo, embarcarse, fueron a la noche de la caridad, hicieron la bandera más grande, van a un jardín, intentar ponerse en el lugar del otro y cómo poder ayudar al otro. En base a ese proyecto también tienen que hacer acciones solidarias y recaudativas, o sea, que puedan hacer una peña, juntar fondos para poder solventar también el viaje. Esto tiene que ver con que toda la semana nos juntamos, hablamos de Malvinas, con diferentes excombatientes, con familiares, con papá, con mamá, y los chicos van entrando en el tema de una manera increíble. La verdad que en este año y medio de trabajo, cuando llegás al punto cúlmine de llegar a las islas, es impresionante lo que pasa en ellos. Se le transforma el corazón, vienen otras personas. Realmente, por ejemplo, el día domingo estuvieron más de media hora para poder ingresar al cementerio, no podían ingresar, era muy fuerte la emoción, ponerse en ese lugar, ver esas placas sin nombre, la verdad que es para contener a los chicos, es muy lindo lo que pasa, lo que sucede, con qué amor, con qué respeto llevaron los cartelitos con cada uno de los que estaban identificados, realmente a mí me emociona en forma permanente lo que se logra con los chicos.
Quiero decir, Julio, te interrumpo, que en estos últimos dos contingentes de estudiantes que llevaste a las Islas Malvinas, ya se sabía, porque había culminado en diciembre pasado la misión humanitaria de la identificación de los cuerpos, y vos ya tenías el listado a qué tumba correspondía cada nombre, y más allá que el próximo 26 de marzo se va a hacer un acto oficial donde cada lápida va a llevar el nombre de los soldados que corresponden, ustedes hicieron actos simbólicos con los chicos y pusieron en papel el nombre de cada uno de los soldados en su tumba, previo permiso de los familiares.
Tal cual decís vos, aparte, para muchos de los familiares, poderle mandar esa foto donde está el nombre, ahora que saben qué parcela, en qué lugar, en qué tumba y en qué fila se encuentra su hijo, ver con qué respeto se lo estaba haciendo, para los familiares fue muy gratificante. Entonces, no tiene nada más que palabras de agradecimiento para esos alumnos. Y ellos ser los portadores de ese nombre también es muy lindo. Yo tuve la suerte que mi hija fuera portadora, por ejemplo, del nombre de la familia Reyes Lobo, de estar con la familia Ugalde, de estar con González. Es muy lindo, muy emotivo. No es muy difícil de transcribir con palabras lo que uno vive. Y hay varias actividades que hacemos dentro del cementerio, una más linda que la otra, y que los chicos te digan que esto tiene algo mágico, que el cementerio te permite no tener ganas de irte, que te guste estar en el cementerio, realmente hay algo mágico que sucede adentro.
Y decime, Julio, vos sos excombatiente, en este último viaje te acompañó otro excombatiente, a veces te acompañan docentes. Los chicos, cuando llegan a Malvinas y ven el escenario donde se desarrolló la guerra del Atlántico Sur, preguntan, se empiezan a interiorizar, preguntan así, al estar en la locación propia, es decir, ¿dónde fue el combate? ¿Qué pasó? Y vos te convertís en un relator vivo de la historia reciente.
Tal cual, Daniel. A ver, ellos entienden mucho más de lo que uno le puede llegar a explicar, porque ven, cuando uno le decía los orificios de la bomba, lo ven. Cuando le decía las zapatillas flecha, la ven. Cuando le decía los cañones, lo ven. Cuando ven todas las municiones, cuando ven los lugares de las posiciones, ven y se ponen en ese lugar, teniendo todas las posibilidades de estar abrigado, de estar comido, de estar con la vianda, ponerse en ese contexto, en ese lugar, ver las cocinas de campaña, toda destruida. La verdad que los chicos tienen la suerte de estar en un lugar histórico, en un momento histórico y con personas históricas que se la pueden contar realmente al relato de lo que vivió. Entonces, eso hace que es mucho más fuerte. Para uno de los chicos, Pedro, que habla perfecto el inglés, fue muy conmovedor el día viernes en el cementerio. Habían dos personas que estaban mirando mucho los carteles, que no eran excombatientes, que eran otras personas que uno las veía, que iban directamente donde estaban los carteles puestos. Y Pedro fue y se acercó y le preguntó que si los podía ayudar en algo, porque hablaban en inglés. Y le dijo que sí, que él era un excombatiente inglés. Entonces me llama, me presenta. Y es un excombatiente inglés que le fue a rendir homenaje a todos nuestros compañeros. O sea que para los chicos era muy fuerte.
Claro,
muy
que
fuerte
sí.
Saber que otro inglés fuera a rendir homenaje a nuestros compañeros.
Julio, buen día. Noelia te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Noelia.
Quería preguntarte cómo hicieron para tratar este tema con chicos que quizás esta historia de Malvinas les fue bastante ajena por el momento en el que vivimos, porque para muchos, quizás mi generación y las que vienen, Malvinas está presente, pero no tanto como para ustedes que lo vivieron. ¿Y cómo hicieron para tratarlo en la escuela y para poder llevarlos allá y que estuvieran en las tumbas? Me imagino que debe haber sido bastante movilizante.
Mira, con estas 17 personas que viajamos, a cualquiera que le podés preguntar, que le regalás el viaje en el mundo que vos quieras, que elijan un lugar en el mundo, eligen volver a Malvinas. Eso fue para mí conmovedor, que te digan, yo tengo que regresar a las islas. Hemos trabajado mucho, se trabaja mucho, concientizando qué es lo que pasó, sabiendo que hay un montón de chicos como ellos que fueron a dar la vida y se fueron como titanes, como leones, como dicen los ingleses. Hay un trabajo detrás de concientización, de estudio, de entender y comprender lo que pasó, estar con los padres, que los padres cuenten todo el amor que le quedó de su hijo, cómo era su hijo cuando tenía su edad, qué es lo que vivió. Por eso no es un viaje de un día para otro, es un viaje que lleva un proceso donde los chicos se van enganchando y una vez que pisan las islas, es totalmente cómo se transforma el corazón. La verdad que, te repito, si vos le haces una ecografía a cualquiera de estos chicos, el corazón de ellos mutó, sin otra forma.
¿Vos sabés que a mí me tocó una vez hacer una columna sobre cómo se enseñaba la guerra de Malvinas en Malvinas, en la escuela secundaria de Malvinas, en la escuela primaria de Malvinas? Bueno, ellos estudian la historia un poco sesgada también sobre la independencia de la isla para ellos. Tienen su propia versión, pero al llegar al punto de la isla, tienen excursiones los alumnos isleños a los lugares de combate, y hay un libro que lo escribió la directora del Penguin News, que es un semanario inglés que ya salía de 1982, y ella escribió cómo vivió la guerra en primera persona. Y ese libro es de lectura obligatoria para todos los alumnos de las islas, para contarles o para conocer cómo vivió la isla la guerra. ¿Qué dicen los isleños ahora cuando ven bajar contingentes de estudiantes que van a Malvinas a ver el cementerio de Darwin, los lugares donde se combatió? ¿Qué opinan los isleños al respecto de esto?
La verdad que la recepción fue increíble también, porque se junta con chicos de la misma edad y no hay ningún tipo de problema. La única diferencia es el idioma. Después, como no se habla de si es mío, si es tuyo, solamente se habla de lo que pasó humanamente ahí, que en la guerra perdimos todos. Para ellos, entender del otro lado también qué fue lo que pasó. Tenemos la suerte de estar con Tony, quien fue el que le salvó la vida al piloto de avión Filippi. Tuvimos la suerte de estar con otro inglés que participó del conflicto y cuenta cómo lo vivió de su lado. Entonces los chicos no juzgan nada, sino que empiezan a entender que del otro lado también había otro tipo de inconveniente. Eso no implica que tengan su propio pensamiento, pero tienen una apertura mucho más abierta que nosotros. Ellos tienen la cabeza más limpia y quieren entender la historia como corresponde. Es saber y en las dos partes vivas y ellos mismos hacer sus propias conclusiones.
Bueno, este proyecto que está llevando adelante Julio Aro, recuerdo que es el presidente de la Fundación No Me Olvides, un excombatiente que ha hecho prácticamente todo para que se reconozcan los cuerpos de los soldados caídos y sepultados en Darwin, se identifiquen a esos cuerpos que durante 36 años pasaron como nene. Y está la parte educativa que está llevando su fundación y el programa se llama Mis Huellas en Malvinas. Julio, ¿cuándo es el próximo contingente de alumnos que pensás llevar a las islas?
Mira, nos queda pendiente Roque Pérez, porque por una cuestión de viaje los chicos tenían que tenía su fiesta de egresado, que la esperaron toda su vida, que tampoco la podían modificar. Entonces, ahora hay que esperar que ellos, como están en diferentes universidades, podamos juntar el grupito y poner la fecha que nosotros diríamos. Y, mientras tanto, a partir de que termine lo del 26 de marzo, que arranquemos un poquito más tranquilo, hay un montón de establecimientos que quieren empezar a trabajar con el proyecto, de los cuales la frutillita del postre sería para viajar para el próximo año, porque te repito, a veces hay que trabajar mucho tiempo, es muy costoso.
No, porque además los chicos tienen que hacer tareas solidarias en la previa.
Sí, si no tiene sentido.
Claro.
Nosotros lo que buscamos es eso, vamos a apadrinamos los jardines que tienen el nombre de nuestro compañero, vamos a hacer una carrera de natación con el nombre de la fundación para ayudar a alguien, carrera de lo que se te ocurra, con tal de malvinizar. Una de las chicas que viajó de Mar del Plata salta en el Lípico en el caballo, ¿no? Y su caballo renegado le dibujó las Islas Malvinas en la cola de su caballo. Y todo el mundo preguntaba por qué. Bueno, y ellos se encargaron de decirle a todos los que estaban ahí el por qué. Porque iban a viajar a Malvinas, porque estaban representando a la fundación. Es una de las formas de malvinizar, de hablar no solamente el 2 de abril, sino los 365 días del año, todo el mundo hay que hablar de Malvinas. En el buen sentido, recordando, homenajeando. No nos olvidemos que lo que más mata no es una bala ni una bomba, lo que más mata es el olvido.
Claro, y a propósito de eso, Julio, te pregunto, como ex combatiente, como persona que se ha dedicado, una vez terminada la guerra, a colaborar con las familias que perdieron a sus hijos, hermanos en las islas. Has tenido una labor solidaria extensa durante todos estos años, que culminó con el proyecto humanitario de la Cruz Roja. Mucho hiciste después de Malvinas. ¿Cómo ves que se trata el tema Malvinas en las escuelas argentinas? ¿Pensás que está presente, que se toca superficialmente? Ahora que interactuás con alumnos de colegio secundario cuando llevas adelante este proyecto, cuando los abordás de movida, ¿están interiorizados los chicos o saben poco?
La verdad, con la mano en el corazón, saben muy poco. La verdad que se toca cerca de la fecha y después no se toca más. La verdad que de lo personal, desde el primero hasta el 4, 5, 6, me invitan en 2 millones de escuelas y no voy a ninguna. Yo digo, después del 2, me tienen en todas las escuelas y voy todos los días que quieran. Pero en esa fecha puntual no voy a ninguna, es mía. Porque falta esto, ¿no? Que se puede interactuar con el de profe de educación física, con la profesora de historia, con la de matemáticas, poderle dedicar un poquitito más de tiempo. Tienen sus propios héroes en su pueblo o en su ciudad, tienen sus propios papás en su pueblo o en su ciudad. O sea, invitarlos, convivir con ellos. Es como si vos tuvieras a San Martín y a los papás para poderle preguntar. No vayas a un libro. Agarralo, estrujalo, dale un abrazo, exprimilo, que te cuenten la historia en primera persona. Creo que eso todavía falta. Vamos por buen camino, pero falta. Hay profes que están comprometidos de verdad y hay otros profes que a veces no les importa mucho. Hay otra dedicación. Yo creo que con el tiempo, y siguen insistiendo con esto, en todo el establecimiento tendría que haber una fecha clave, que no es el 2 de abril. Uh-huh. O sea, es como tendría que ser tema principal de que se hable una vez por mes, cada 2 meses, el tema Malvinas, a ver qué es lo que hicieron, cómo participaron, qué es lo que lograron.
Y sería bueno que las autoridades no le den la espalda al proyecto Mis Huellas en Malvinas y colaboren con él para hacerlo posible y que tenga mayores cantidad de contingentes que puedan viajar a las islas y que puedan conocer la historia en primera persona, como decís vos, Julio.
Es como vos decís, Dani, es parte, te vuelvo a repetir, nunca tuvimos ni un sí ni un no, nunca tuvimos ninguna palabra de agravio, siempre fuimos respetuosos de todo, como somos respetuosos de que nos gusta que nos respeten, respetamos, se mueve el grupo, pero para todo eso no es mágico, hay que trabajarlo, y la forma de trabajarlo es así, entonces todo el mundo sabe, todo el mundo se desconecta de la tecnología para conectarse con sus compañeros. No sabe qué lindo que es escuchar a 17 personas reírse todas juntas, cuando vos normalmente acá los ves que de los 17 se ríen dos y los demás están con el celular. Estar con parte de la historia y preguntarte, ¿y qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? ¿Y cómo vivían? Es muy lindo, y te garantizo que todos los que fueron, ya de Mar del Plata como de Balcarce, a cualquiera de los chicos que elijas al azar, quieren volver. Por varios motivos. Primero, para ver esa placa que no tenga más el nombre que diga soldado argentino solo conocido por Dios. Y segundo, para estar realmente con quien se merece. Decía una de las profes, dice, no era solamente conocido por Dios, era conocido por su novia, por su mamá, por su papá, por sus amigos, por sus compañeros de escuela. Entonces, el derecho y la identidad que nos corresponde a todos, estos chicos quieren estar nuevamente en las islas, van a trabajar para hacerlo, para cuando estén las placas totalmente cubiertas con el nombre como corresponde.
Julio, para los que quieran colaborar con el proyecto Mis Huellas en Malvinas, lo pueden hacer a través de la página web de la Fundación.
En la Fundación, en el Facebook de la Fundación, en el Facebook personal, en mi número telefónico. Sí. Mi número telefónico está en internet, no hay ningún tipo de problema. Por WhatsApp, que me manejo mejor. Yo hasta que no le ponga el visto no contesto por una cuestión de que tengo muchísimos y me gusta contestarla a todo con mucho respeto. Y ojalá nos sumemos mucho. Hay mucho trabajo de verdad. trabajo, claro, no de lengua, trabajo con la lengua, con el cuerpo, con el alma y con las manos.
Claro que
hay que comprometerse. Y eso, y lo difícil de todo esto es conseguir personas que se quieran comprometer de verdad.
Bueno, Julio Haro, un ex combatiente de la Guerra de Malvinas, una persona... Mire, yo tengo la posibilidad, lo puedo decir, de conocerlo porque lo he entrevistado, hemos hecho notas por otros temas para el diario La Nación, con él, y puedo decir que Julio Haro es una persona riquísima para conocer, para escucharlo, uno se aprende mucho al lado de él. Él ha dedicado gran parte de su vida, una vez terminada la guerra, a hacer tareas solidarias, solidarios con sus excompañeros, solidarios con las familias de quienes perdieron a sus hijos y hermanos en la Guerra de Malvinas. Y ahora también... solidario con el sistema educativo, porque lo que está haciendo Julio con el programa Mis Huellas en Malvinas es mejorar parte de la calidad educativa, porque lleva el tema Malvinas, la historia reciente, a las escuelas, a los alumnos, en primera persona, con una especie de experiencia educativa inédita, que los chicos cuando ingresaron al secundario no sabían que la iban a poder concretar. Y ahora que es un programa que recién está comenzando, nosotros desde Bien Aprendidos vamos a hacer todo lo posible para que esto se pueda extender y llegar a más alumnos y a más escuelas. Julio, el abrazo es un orgullo para todos nosotros, te queremos mucho y bueno, déjame felicitarte por todo esto que estás haciendo.
Gracias, Dani, la verdad es que te agradezco mucho. No sé si uno es merecedor de tanto elogio, pero uno lo hace con el corazón y con la vocación de servicio, de ayudar al prójimo, así que... nada, estoy a disposición las veces que sea necesario.
Nosotros también para vos, Julio. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la entrevista.
No, gracias a ustedes.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, estamos en víspera del comienzo del ciclo lectivo, comienzan las clases. De hecho, en la ciudad, el jueves pasado, en la ciudad de Buenos Aires, ya comenzaron en los chicos de educación inicial, primer grado, y este lunes comienzan las clases en todo el país. Y comienza, para las familias, lo que pasa todos los años, ¿no? El problema de armar la canasta escolar. Según CAPLA, que es la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, la canasta escolar este año va a estar entre un 22 y un 23% más cara que en el 2017, y según se apunta que por 500 pesos se puede armar una canasta escolar para un chico que está en la escolaridad básica, es decir, en los primeros años de la educación primaria. Bueno, pero para confirmar estos datos y para ver cómo se ha comportado los precios en cuanto a la canasta escolar, es que estamos hablando con un especialista, con Héctor Polino, que es de Consumidores Libres, que siempre tiene la amabilidad de darnos una guía para poder manejarnos en esta época del año, así como nuestros rubros también. Polino, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda. Buen día.
Buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted?
Bueno, Polino, más o menos según el sector empresario, la canasta escolar aumentó entre un 22 y un 23% respecto al 2017 y esto tiene que ver, digamos, con la inflación que hubo de un año a otro.
Sí. Bueno, en primer lugar debo decirle que hay enorme dispersión de precios. Aún en el mismo barrio, en la misma manzana, el mismo artículo tiene un precio diferente. Consumidores Libres desde hace más de 23 años viene haciendo todos los años un relevamiento de precios de 37 artículos de la canasta escolar, más dos guardapolvos con distintos telas, más dos tipos de zapatillas, y el promedio de aumento que nos dio en relación al año anterior es de un 23,76%, es decir, casi un 24%, y si tomamos en cuenta la inflación, fue del 25% el año 2017.
O sea que el aumento de la canasta estuvo un poquitito debajo de lo que fue la inflación 2017.
Sí, efectivamente.
De cualquier manera, también algunos padres se han cambiado la forma de comprar o armar la canasta escolar porque sabemos que en algunas escuelas se agrupan y compran en mayorista. Esta tendencia ha crecido en los últimos tiempos.
Sí, efectivamente. Y esa es una forma de mejorar las compras porque no es lo mismo ir y comprar un cuaderno, un diccionario o un lápiz que ir comprar en cantidades. Se defiende el poder de compra, sin duda. Y sería bueno, y yo vengo bregando por esto, que se cumpla lo que establece la Ley de Educación, la 26.206, que fue aprobada el 14 de diciembre del año 2006, y que tiene un artículo, el 90, yo tuve bastante que ver con ese artículo, a pesar que había dejado de ser diputado nacional el año anterior, pero con un conjunto de docentes, de cooperativistas, de mutualistas, hicimos gestiones ante las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso Nacional y logramos la introducción de este artículo, que entre otras cosas dice que la autoridad educativa, el Ministerio de Educación de la Nación, promoverá la creación de cooperativas y mutuales escolares. Usted sabe que la primera cooperativa escolar que existe en el país se creó en la provincia de Córdoba, en la Escuela Superior de Comercio Joaquín B. González, en el año 1962.
Pero las cooperativas, digo, son distintas a lo que son las famosas cooperadoras de las escuelas.
Exactamente, las cooperadoras escolares están constituidas generalmente por los padres.
Los padres conforman un grupo dentro de la cooperadora para cooperar con las actividades económicas y escolares de la escuela.
Exactamente, reunir fondos, sí, por ejemplo, para comprar una estufa, para pintar un aula, para colocar vidrios en un determinado lugar de la escuela. Tiene como propósito reunir fondos para suplir carencias presupuestarias del Ministerio de Educación.
Sí, y para agilizar trámites de compras, a veces el Ministerio de Educación también le transfiere directamente fondos a las cooperativas para que las cooperadoras puedan comprar directamente y no tener que pasar por todo el proceso burocrático que tiene que pasar el Ministerio de Educación. Esta es una práctica que se ha dado mucho en los últimos años.
Efectivamente. Ahora, las cooperativas o mutuales escolares, en cambio, están constituidas por los alumnos de las escuelas, orientados y dirigidos por la autoridad educativa de la escuela. Y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, comprar útiles y artículos escolares en grandes cantidades, defendiendo el poder de compra. Entonces, no es lo mismo que ir y comprar un cuaderno que ir y comprar 200 o 300 cuadernos, se defiende sin duda el poder de compra. Claro. Incluso se puede comprar al librero o incluso al mayorista. Uh-huh. Y el otro beneficio, a mi juicio el más importante, es que las cooperativas y mutuales escolares constituyen una nueva herramienta pedagógica que tiende a formar a la niñez y a la juventud argentina en la práctica de nuevos valores, de nuevos comportamientos auténticamente democráticos, humanistas, participativos, solidarios, etcétera. De modo tal que sería muy bueno que tanto los ministros de Educación de la Nación como de las provincias y de los municipios promuevan el cumplimiento de esta ley, es decir, promuevan
el artículo 90 de la ley nacional de educación
escolares.
Claro. Para terminar, entonces confirmamos que la canasta escolar subió alrededor de un 23% respecto al año 2017 y que los precios varían de acuerdo a la calidad, como siempre, pero también de acuerdo a los barrios.
Exactamente. Y que, por ejemplo, hay un rubro que son las mochilas, que se ofrecen en diferentes diseños, medidas y calidades, cuyos precios oscilan entre 200, 1.500 e incluso a veces hasta 2.000 pesos. Depende de la calidad, de la categoría y el lugar donde uno la compra.
Claro. Bueno, Héctor Polino, de Consumidores Libres, dándonos una guía de cómo viene la canasta escolar ahora que están comenzando las clases y los papás tienen que gastar para que sus hijos tengan un buen ciclo lectivo. Polino, gracias por su tiempo, por la entrevista. Le mando un fuerte abrazo.
Que siga muy bien. Hasta pronto. Hasta Buenos días.
Bien Aprendidos por Nacional.
hoy le dedicamos el programa a todo lo que tiene que ver con actividades solidarias educativas. Hablamos con Julio Aro, hablamos con Alejo, el maestro rural que recorre 35 kilómetros para dar clases en una escuela al norte de Iruya. Es decir, hay mucha gente que tiene proyectos solidarios para colaborar con la educación, para que los chicos no les falte nada y tengan una buena calidad educativa. Un grupo de amigas armaron el proyecto Mochi. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo va a contar María Laura Companis, May, que es un proyecto muy, pero muy interesante, hecho por ya te digo, por un grupo de amigas. María Laura, Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, contanos de qué se trata el proyecto Mochi.
Bueno, el proyecto invitaba a todo aquel que quisiera armar una mochila para un chico con útiles escolares, para un chico que papás no se la puedan armar. Entonces convocábamos a través de las redes sociales, del grupo de Facebook que tenemos, que se llama Proyecto Mochi Grupo Oficial.
Sí.
Y la gente nos mandaba un mail a la 6 direcciones de correo y nosotros le asignábamos un niño. Le decíamos, bueno, le vas a armar a un niño de primer ciclo, por ejemplo. En base al listado que habíamos confeccionado en diciembre. Y bueno, la convocatoria terminó el sábado 24. Todavía estamos recibiendo algunas mochilas y juntamos más de 6.000 mochilas. Todavía no tenemos el número exacto. Y las repartimos en escuelas de Misiones, de Corrientes, de Chaco, algunas de Buenos Aires.
Las mochilas son mochilas ya con útiles incorporados. Ustedes le pasan un listado y ellos los compran, arman una mochila para un chico y ustedes se lo hacen llegar.
Exactamente. Si nosotros se lo, cuando termina la convocatoria, citamos a un responsable por cada escuela o cada comedor y ellos las retiran. Porque después los encargados de entregarle la mochila a los niños son los papás. Así que queríamos tenerlas antes del 5 de marzo, que era el día que empezaban las clases.
Buenos días, María Laura. Noelia te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Queríamos saber cómo pueden colaborar aquellos oyentes que estén interesados y quieran participar de este proyecto.
Mira, tenemos un grupo de Facebook que se llama Proyecto Mochi Grupo Oficial. Ahí figuran unas direcciones de correo y que se contacten con nosotras los que deseen. Nos quedaron, si bien repartimos todo lo que ya juntamos este año, nos quedaron unos cuantos comedores en lista de espera. Así que bueno, si la gente se sigue sumando, quizás podamos completar alguno más.
A nosotros nos pareció importante rescatar este proyecto porque la idea esencial es que los propios padres o el grupo familiar sean quienes entregan la mochila, entonces aquí el que colabora está como ausente.
Es un colaborador anónimo, claro.
Es un tal cual.
¿Y cómo se les ocurrió esa idea?
Y porque en realidad nosotras, poniéndose como en el lugar de ese papá, ¿no? Queríamos que la entrega sea como hago yo con mis hijos en mi casa. Entonces dijimos, bueno, que venga un responsable por comedor, se lleve las mochilas y él se las entrega a los papás. Entonces después los papás las llevan a sus casas y el niño no sabe que eso proviene de una donación. O claro. Sí, si el papá decide contárselo, pero ya es algo que no... Por eso nunca ponemos foto de los niños, porque hay niños que ni siquiera se enteran que es producto de una donación.
La verdad que, más allá, lo más importante, por supuesto, es hacerle llegar estas mochilas a los chicos, pero este trasfondo, que sean donantes anónimos, que sean los papás los que entregan, si no tienen por qué saber los chicos de dónde viene esa mochila con útiles, me parece lo más destacado y lo que más hace importante este proyecto solidario de ustedes. María Laura, bueno, te queríamos felicitar, te queríamos agradecer, bueno, y la mejor de las suertes, y reiterar los pueden encontrar en Proyectos Mochi, en Facebook, a todos aquellos que quieran colaborar con ustedes, bueno, haciéndose cargo de un chico, comprando una mochila con útiles para que le pueda llegar ahora que comienzan las clases, más importante.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, te mandamos un beso.
Por la discusión y por el contacto. Un abrazo a todos.
Gracias, gracias.
Hasta luego.
Bueno, se nos fue la mañana, se nos fue toda la horita, Noelia. Un día dedicado en la previa al inicio del ciclo lectivo a hablar de proyectos solidarios educativos.
Sí, también un poco de historias de vida, como la de Alejo, también, bueno, la de Julio es mitad una historia de su vida.
La de Julio Aro, la mitad de su vida con la Guerra de Malvinas y todo el proyecto solidario que está haciendo. Alejo, ese maestro rural que camina tantos kilómetros, caminó ante tantos años para dar clases en esa escuela de montaña, y lo que está haciendo ahora, porque su solidaridad con la escuela sigue estando aún cuando se ha jubilado. Y este ratito que le dimos a María Laura por el Proyecto Mochi, muy interesante, ingresen al Facebook de Proyecto Mochi y pueden donar una mochila con útiles que va a ser recibida por un alumno que realmente la necesita.
Sí.
Nosotros nos estamos yendo el próximo sábado a las 6 de la mañana, los esperamos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Ahora se quedan con Border Periodismo, María Julia Oliván, y nosotros les deseamos un buen inicio del ciclo lectivo a todos los chicos, a todos los papás y a todos los docentes. Gracias por estar ahí, nos encontramos la semana que viene.
Chau.